Buenos días a todos, bienvenidos. Qué alegría ver la iglesia llena y cantando al Señor. Es un privilegio muy grande estar esta mañana aquí. Pensábamos orando antes ahí adentro que qué privilegio más grande poder, sé que lo decimos mucho, antes lo comentaba Simei, reunirnos, congregarnos con libertad y cantar al Rey de Reyes sin ningún tipo de impedimento. Eso es algo que damos por sentado, pero que tenemos que valorar muchísimo, porque no es algo que ha ocurrido siempre y no es algo que ocurre en todas partes. Como veremos en la predicación, hoy en día hay lugares donde es realmente difícil adorar al Señor y hay persecución física. Se acerca cada vez está más cerca el tema de la buena vida. Yo sé que, por cierto, bienvenidos a los que nos visitáis. Hay algunas caras nuevas. Me gustaría, cuando acabáramos el culto, poder conocernos después y saludarnos. Y nos gustaría también que os interéis en casa. Como ha dicho Simei, después tenemos una asamblea, intentaremos que dure poquito, y después tenemos una comida fraternal. Si alguien ha venido y nos visita y no trae comida, nos agradaría mucho que se quedara. Le buscamos algo de comer sin problema. Sentiros bienvenidos, no tengáis ningún tipo de reparo, porque lo que queremos es compartir y estar con vosotros. Así que os animamos a que os quedáis y así podemos conocernos mejor. Como decía, se acerca el día de la primera presentación de La Buena Vida. Sabéis que el 7 de septiembre vamos a presentar, los hermanos que estáis en el grupo, presentaremos a George Muller. El 14 presentaremos a Jim Elliot. El 21 a Corrie ten Boom. Y el 28 a William Carey. Estos son los cuatro personajes. Cada grupo será encargado de hacer la presentación de esa vida al resto para tratar de convencernos de que es la mejor buena vida que hay. Y el día 5 de octubre tendremos la votación. Yo estoy en el grupo de Corrie ten Boom, pero mi madre está en el de George Muller. Entonces soy un espía infiltrado y sé que están preparando algo muy gordo. Así que los demás, espabilémonos para currarnos esa presentación. Voy a pasar un documento por mail. Si tenéis alguna duda de cómo va el funcionamiento, es el primer año que lo hacemos, el funcionamiento de las votaciones, cuáles son las implicaciones del que gana, etcétera, cuáles son las normas para las presentaciones, pero os animo a que vayáis quedando y vayáis preparando esa presentación para convencernos al resto de que es la mejor vida, ¿no? La que defendéis. Y al final todo esto tiene el propósito de fomentar las misiones y ubicar nuestro corazón ante la gran realidad de que el Señor Todopoderoso, a través de vidas normales y corrientes como las nuestras, puede hacer grandes maravillas y grandes obras. Y eso lo puede hacer también con nosotros, porque la grandeza de esas vidas no está en las personas, sino en el Dios de las personas. Él es grande y Él puede hacer cosas impresionantes entre nosotros. Amén. Y yo creo que lo está haciendo. Realmente la Iglesia de Villafranca está empezando a vivir un tiempo de mucha bendición. Yo sé que muchos estamos pasando por momentos difíciles y por momentos de pruebas. También entiendo que no todas las cosas están como deberían estar. Todavía nos queda mucho por trabajar, mucho por edificar. Pero en términos generales creo que ya estamos empezando a vivir un buen momento como iglesia, un momento bonito. Cada vez somos más en número, hay buen ambiente en la iglesia, hay deseo por santidad, parece que la gran mayoría estamos remando en la misma dirección, estamos recibiendo palabra del Señor, hay hambre por aprender, hay hambre por crecer. En este momento ninguno está atravesando dificultades extremas, ¿no? Estamos, yo creo, por normas generales, que puede haber alguna excepción, pero por normas generales estamos viviendo un buen momento. Sin embargo, esa realidad preciosa, deseable, puede llevarnos al peligro de acomodarnos y de creernos que eso es lo normal a este lado de la eternidad. Y como veremos, eso no es así. Estamos exponiendo un fragmento del libro del Apocalipsis. Sabéis que es un libro al que le tengo mucho cariño, muy especial para mí. La semana pasada estuve exponiendo Apocalipsis capítulo 10. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a exponer el capítulo 11. Y en la última predicación estuvimos viendo el ángel y el librito, hablando de que el Evangelio es un mensaje que es dado del cielo, que abarca toda la creación y que es poder de Dios para salvar. Es un mensaje que por un lado te amarga el vientre, porque cuando lo comes sufres las consecuencias de vivir en un mundo de pecado que se opone a Dios. Pero por otro lado es un mensaje que te endulza la boca, que te endulza los labios como la miel, porque el Evangelio te hace experimentar las bendiciones más grandes que podamos imaginar. Y por tanto es un mensaje que es necesario que sea predicado a todas las naciones y que todos oigan este mensaje de salvación. Hoy vamos a estar meditando en el capítulo 11 de Apocalipsis, es el texto que habla acerca de los dos testigos. Se trata de un texto con mucha simbología, pero también de un texto con un mensaje muy claro, que el Señor quiere que nosotros recibamos, que entendamos y que seamos ministrados por Él. Yo voy a estar leyendo el pasaje conforme vamos exponiendo la palabra, así que si queréis tener Apocalipsis 11 y la Biblia abierta para ir leyendo conmigo. Pero lo más importante, vamos a orar al Señor. Siempre en mis devocionales le hablo así al Señor: Señor, explícamelo tú, explícamelo, házmelo entender, ¿verdad? Porque a veces pensamos que esto es algo meramente intelectual. Incluso es posible llegar a entenderlo aquí, pero Señor, que pase aquí, que métemelo en el pecho, que lo entienda de verdad. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé claridad acerca de este pasaje y nos ayude a comprenderlo en nuestro corazón. Amén. Oremos. Padre, nos vamos a exponer a tu santa y bendita palabra y te ruego en el nombre de Jesús que tú nos lo expliques, que nos hagas entender no solamente qué significa a nivel intelectual, sino cuál es la trascendencia espiritual de lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Que estas verdades se nos metan dentro y nos transformen, Señor, y nos hagan cambiar de forma de vivir, de forma de pensar, nos lleven a actuar para tu gloria. No permitas que seamos indiferentes a tu voz. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Ablanda nuestro corazón, Señor, y haznos receptivos a tu bendita voz. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 1, recordad que venimos del capítulo 10, ese ángel, ese libro, el evangelio que debe ser predicado a todas las naciones, y dice Juan: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo dejo a la parte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Como decía, hermanos, el libro de Apocalipsis está lleno de simbología, y en esta ocasión Juan empieza hablando del templo que simboliza la iglesia del Señor. Y dice que Dios tiene medida a su iglesia, y esta referencia de medir el templo lo encontramos también en el libro de Ezequiel. Apocalipsis es un libro que está constantemente haciendo alusiones al Antiguo Testamento, porque es un libro que lo escribe un judío para un público principalmente judío que conoce muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa que Dios tiene medida a su iglesia, a su pueblo, simbolizada por el templo? Significa que Él la conoce, la tiene medida en el sentido que la conoce, que Él la protege, la tiene amurallada. Nada ni nadie va a poder hacerle ningún daño espiritual. Ningún poder, ni terrenal ni espiritual, va a poder prevalecer contra la iglesia. Las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. Así que si eres cristiano, lo primero que te dice este texto es que debes saber que estás a salvo porque Dios te mantiene bajo su protección espiritual. El Señor pone un cerco en su iglesia. Si eres hijo de Dios, debes saber que pase lo que pase en este mundo, tú estás bajo el amparo del Señor, estás bajo la sombra de sus alas. Él te tiene guardado. El Señor tiene medida a su iglesia, la tiene protegida, guardada, Él la conoce, Él la cuida. Sin embargo, el plan de Dios en este mundo no es simplemente amurallar a su pueblo. Dios no se limita solo a proteger a los suyos en el ámbito espiritual y a tenerlos bajo un buen cobijo. Y hay creyentes que piensan que la vida cristiana consiste en eso, en estar cómodos y en estar protegidos. Se quedan con esa realidad, ¿no? Se quedan medidos por el Señor. Se quedan bajo su protección, bajo la comodidad. Y piensan que ser bendecidos por Dios es tener todas las cosas que les hacen sentir bien en este mundo. Estar protegidos, tener una buena familia, un buen coche, un buen trabajo, ¿verdad? Buenas relaciones, buena salud, dinero en la cuenta. Es lo que predica el falso evangelio de la prosperidad. Si tú prosperas terrenalmente, significa que estás siendo bendecido por Dios. Y eso en esta iglesia creo que por lo general lo tenemos superado, ¿verdad? No creemos esa mentira, no creemos esa maldad que tergiversa el mensaje del evangelio. Sin embargo, aunque podemos hablar claramente en contra del evangelio de la prosperidad, a veces podemos creerlo en nuestro corazón o esperar en nuestro corazón. Tengo bendiciones terrenales, estoy bendecido por Dios. No las tengo, Dios no me tiene tan bendecido. Esa ecuación no es del cielo. Es cierto que los cristianos podemos ser muy bendecidos terrenalmente. Debemos desearlo, son bendiciones. Bien, los bienes de este mundo están bien, no están mal. Pero hay muchas personas que son muy bendecidas con comodidades de la tierra y sin embargo están muy lejos del amor de Dios. Y al revés, hay muchas personas que aman al Señor, que tienen una relación cercana con Dios. Sin embargo, están pasando por aflicción, por dificultad, por escasez. Porque la vida cristiana no consiste en llenarnos de comodidades en la tierra ni de bendiciones terrenales. La vida cristiana consiste en conocer a Dios y amarle cada día más, aunque a veces sea a través de la tribulación y la incomodidad. De hecho, el Señor en su misericordia, en ocasiones a sus hijos, les concede el don de la incomodidad, de la escasez, de la persecución para acercarles a su presencia. Porque su presencia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que la vida. La vida cristiana consiste en ser conformados a la imagen de Jesús, aunque eso a veces signifique pasar por dificultades. Y hoy el mensaje pretende enfocarnos ante esta realidad, el peligro del conformismo y de la comodidad cristiana ante la misión del Señor. Y lo haremos en tres puntos. El primer punto es los dos testigos. El segundo punto va a ser la guerra contra los testigos y el tercer punto va a ser la victoria de los testigos. Primer punto, los dos testigos. Segundo punto, la guerra contra los testigos. Y el tercer punto, la victoria de los testigos. Hemos dicho que el texto empieza hablando de la iglesia simbolizada por el templo y cómo Dios la tiene protegida. Pero nos sigue diciendo que la parte que está fuera del templo, es decir, fuera de la iglesia, no está protegida. No está amurallada, no está bajo la protección de Dios. El Señor hace una distinción clara entre lo que es la iglesia y lo que está fuera de la iglesia, lo que está fuera del templo. Eso es el patio de los gentiles, que ha sido entregado a los gentiles. Se refiere a las personas que no forman parte del pueblo de Dios. Los que están fuera del templo son los incrédulos, son los inconversos. Y dice que eso que está fuera, la parte que está fuera, va a hacerle guerra a la iglesia. Es decir, el mundo va a enfrentarse a la iglesia, va a tratar de hollarla, va a tratar de destruirla. Y eso es lo que vemos continuamente en este mundo. Cómo el mundo se opone a la iglesia, cada vez con más intensidad. ¿Y qué va a hacer Dios ante esta realidad? ¿Qué va a hacer Dios ante el panorama de tener a su pueblo espiritualmente protegido, amurallado, lo tiene bajo la sombra de sus alas? Y este mundo, los que están fuera, que Juan dice, no midas eso, no lo tengo protegido, no está bajo mi cuidado y es más, va a hacerle guerra contra mi pueblo. ¿Qué va a hacer Dios? Versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. El Señor da a sus dos testigos para que profeticen. Esto significa que Dios no solamente protege y guarda a su pueblo. Dios no solamente hace una distinción clara entre los que son sus hijos y los que no lo son. Dios no bendice a su pueblo para que su pueblo se acomode, sino que Dios lo envía en una misión. Lo veis, no daré a mis dos testigos. Una misión que es dada por Dios por medio de unos testigos que son encomendados por Dios, y estos testigos están encargados de llevar a cabo esa labor de manera ininterrumpida durante todo el tiempo que se está librando esta guerra espiritual. Fijaros que esos 1260 días es el mismo periodo de tiempo que los 42 meses. Estos testigos están vestidos de luto, vestidos de cilicio, dice. Porque ellos están predicando un mensaje solemne, un mensaje que compunge el corazón, un mensaje que anuncia el juicio que les espera a aquellos que, a los que está advirtiendo. Recordad que estamos exponiendo un pasaje en Apocalipsis que abarca del capítulo 8 de Apocalipsis al 11. El capítulo 8 y 9 habla de los juicios parciales de Dios sobre la tierra por medio de las trompetas, ¿os acordáis? Y en el 11, al final, habla de la séptima trompeta, el juicio final. Y Juan abre un paréntesis en el 10 y el 11 para hablar de lo que está ocurriendo. Entonces, estos testigos, durante el tiempo que suenan las seis trompetas que anuncian los juicios parciales de Dios, están predicando el Evangelio y están anunciando, vestidos de luto, de cilicio, con el corazón compungido, que el juicio final va a llegar, que la séptima trompeta va a tocar. Esa es su misión. Salir fuera a las personas que están en el mundo a predicar el mensaje de arrepentimiento para advertir a este mundo del juicio que va a llegar. Y ahora la pregunta del millón. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Quiénes son? Bueno, el texto nos lo dice. Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí han habido un montón de especulaciones. Algunos dicen que los dos testigos son Moisés y Josué, otros que son Enoch y Elías, porque fueron transportados, ¿no? Fueron llevados al cielo. Otros que son Elías y Eliseo, ¿no? Hay un montón de opiniones y de posibilidades. Y lo cierto es que si interpretamos la Biblia de esta manera, cualquier cosa puede ser verdad, pero nada es concluyente, porque hay un montón de opiniones para decir que estos dos testigos pueden ser cualquier persona. No, hermanos, la Biblia no debe interpretarse haciendo especulaciones. De nuevo, debemos recordar dos cosas. Apocalipsis está lleno de simbología y Apocalipsis está lleno de alusiones al Antiguo Testamento, porque está escribiendo a alguien que conoce el Antiguo Testamento, a un público que conoce perfectamente la simbología y las profecías del Antiguo Testamento. Constantemente Apocalipsis está refiriendo a Ezequiel, a Daniel, a Zacarías. Y en esta ocasión, estos dos olivos y estos dos candeleros se refieren a un texto de Zacarías capítulo 4. Vamos a leer Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 6. Mira lo que dice este texto. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló, diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fijaros el paralelismo del texto. Hay candeleros, hay dos olivos. Así que si entendemos Zacarías 4, entendemos Apocalipsis 11. Para ponernos en contexto, el libro de Zacarías relata una era muy difícil para la historia de Israel. Israel ha sido deportado y Zacarías relata ese momento en el que Israel debe volver a la tierra prometida para restablecer el templo. Pero hay mucha oposición. Y nos cuenta cómo Dios levanta a Zorobabel como gobernador y a Josué como sacerdote para liderar el regreso del exilio y para reconstruir el templo y para restaurar el reino. Sin embargo, Dios le declara que esa misión, que parece una misión imposible para ellos, no iba a ser por medio de ejércitos, ni de fuerzas humanas, ni de dones humanos, ni de su sabiduría, sino que iba a ser por medio del Espíritu Santo. Es por el poder de Dios. Y ahora Juan conecta a los dos testigos de Apocalipsis 11 en el sentido de que su misión también es la restauración del reino que está fuera, y esa misión va a ser llevada a cabo no por sus dones, no por sus fuerzas, no por ejército, no por estratagemas humanas, sino por el poder del Espíritu Santo. También vemos la referencia a los dos candeleros, que en Apocalipsis siempre es la iglesia del Señor, y vemos la referencia de que los envía de dos en dos, y eso tiene sentido en la forma en la que Jesús envía a su pueblo en misión. Jesús, cuando envía en misión, envía de dos en dos. Por tanto, estos dos testigos simbolizan, son un símbolo de la iglesia universal que tiene la misión de salir fuera a predicar el evangelio. Enigma resuelto. Este texto hace referencia a que todo cristiano es un misionero que tiene el encargo de predicar el evangelio de juicio y salvación a este mundo que está fuera. Tanto tiempo tratando de averiguar quiénes son los dos testigos, ya resulta que los dos testigos eres tú. Tú formas parte de esto. Toda la iglesia forma parte de esto. Y la pregunta que te hago, iglesia del Señor, ¿estás sirviendo en tu vida para la misión? ¿Estás predicando el evangelio o te estás quedando detrás de las murallas, acomodado? Mira, tal vez no todos vamos a ser llamados a ir a otros países donde es difícil predicar el evangelio. No vamos a ser todos misioneros transculturales como William Carey, ¿no? Que fue el primero de la era moderna que estamos estudiando ahora, que abrió brecha y fue a la India. Tal vez a lo mejor no estás llamado a eso, está bien. La mayoría de cristianos no estamos llamados a eso. Pero todos somos misioneros y debemos poner nuestra vida al servicio de la misión del Señor. Tú y yo somos misioneros. Joven, en el trabajo, en el instituto, tú vives en misión. Eres un misionero allá donde estés. Los que estamos trabajando, los que estamos criando hijos, nuestra principal misión, la principal misión que tenemos Nerea y yo es evangelizar a nuestros niños. Somos misioneros en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro entorno, en nuestra ciudad. Y debemos reconocer que todos tenemos la tendencia de hacer planes y de vivir con los ojos puestos en la tierra y pensar en mi trabajo, en mi carrera, en mi noviazgo, en mi familia, en mis vacaciones. Y todo eso puede estar muy bien, pero yo te pregunto si has pensado en ubicar todo eso en lo que realmente Dios quiere para tu vida y en cómo Dios te quiere usar para extender su reino. Tenemos que aprender a pensar en con los ojos puestos en la eternidad. Cambiar ese mí por su. No son mis vacaciones, son sus días. Son sus días para que yo aproveche las vacaciones para él. Cambiar el paradigma de pensar. Yo soy suyo, todo lo mío es para él. Entonces piensa en cómo tú puedes vivir al servicio del Señor y cómo tu vida puede servir para extender el reino de Dios. La iglesia debe servir y estar enfocada para la misión y para extender el reino de Dios. Y eso es responsabilidad de todos. De todos. Y ahora Juan nos muestra que la iglesia va a recibir su respaldo. Dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, los testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Hermanos, este texto nos muestra que Dios respalda, Dios protege y Dios llena del poder del Espíritu Santo a su iglesia cuando su iglesia está dedicada a la misión de extender el Evangelio. Como decíamos antes, nada ni nadie va a poder prevalecer contra la iglesia. Y lo cierto es que a los ojos del mundo, los cristianos podemos parecer tan débiles, tan frágiles, tan insignificantes, incluso a veces tan ridículos. Ponemos en balanza las fuerzas de los gobiernos, la fuerza de los ejércitos, la fuerza de las ideologías de este mundo, de la opinión pública, de la sociedad anticristo, todos los recursos del mundo, la política, el dinero, el poder, las influencias, todo eso operando para extender el reino de las tinieblas y tratando de imponer el mal en el mundo. Y en contrapartida, al otro lado del ring, tenemos a un grupito de cristianos mansos, humildes, de rodillas, en su habitación, orando a Dios, clamando. Y si tú tuvieras que apostar desde fuera, ¿quién dirías que va a ganar? Humanamente, el grupo de cristianos se ve totalmente en desventaja. Parece que no tengamos nada que hacer. Pero Dios nos abre el velo de la eternidad y nos enseña que detrás de estos dos testigos, que detrás de la obra misionera de la iglesia, que detrás de los poquitos recursos, de la falta de medios, detrás está el Dios soberano y todopoderoso dándole poder y autoridad a su pueblo por medio de su palabra. Iglesia del Señor, esta obra es de Dios. Y como esta obra es de Dios, Él, que tiene toda autoridad, nos ha dado a nosotros autoridad y poder para llevarla a cabo siempre y cuando estemos alineados en hacer su misión. La iglesia debe saber que esta misión no va a ser realizada por medio de nuestro dinero, de nuestros esfuerzos, de nuestras capacidades. Igual que Zorobabel y Josué debían tener claro que cuando iban a restaurar el templo iba a ser por medio del poder de Dios. La iglesia debe saber, debe tener claro que esta misión es de Dios, la va a llevar a cabo Dios por el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, eso es garantía de que la misión de Dios va a tener éxito. Cuando salimos en misión, no salimos a una batalla de a ver qué pasa, de tal vez. No, hermanos, la iglesia misionera en los planes de Dios va a tener éxito. Esto es la misión de Dios. Sin embargo, Dios nos declara una y otra vez que la iglesia va a recibir oposición. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la guerra contra los testigos. La guerra contra los testigos. Dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Wow, qué versículo más desalentador, ¿verdad? Lo que vemos en la palabra del Señor es que constantemente la iglesia va a recibir persecución y que el rechazo del evangelio siempre va a existir en mayor o menor medida. Mira, recordemos que hoy en día aquí estamos muy cómodos, estamos muy bien, aire acondicionado, comodidad, tranquilidad, nadie nos persigue, no pagamos ningún precio a nivel terrenal por seguir a Cristo, pero hoy en día hay lugares donde por reunirte para adorar al Señor de señores puedes ser encarcelado, puedes ser multado, incluso hay lugares en los que pueden llegar a matarte por seguir a Cristo. Hoy, siglo XXI. La palabra nos enseña que vamos a pasar dificultades y nos declara que esa persecución se va a ir intensificando conforme se acerca el fin. Y no pensemos que esto no tiene que ver con nosotros, porque claro, como nosotros vivimos tranquilos, como estamos aquí, como no hay problema, esto es para los cristianos que están en Corea del Norte o los cristianos que están en algún país africano o en algún país asiático donde se persigue o en algún país árabe donde se persigue y se condena el cristianismo hasta con pena de muerte o el proselitismo hasta con pena de muerte. No, si tú eres cristiano Tú debes saber que este mundo va a por ti. El diablo va a por ti. Estás en la diana del enemigo. El mundo dirigido por el anticristo y por Satanás va a atacar al pueblo de Dios. Y cada vez lo va a hacer con más intensidad. Y cada vez va a escarnecerse más. Dice el versículo 8 y 9 que los cadáveres de los testigos estarán en la plaza, en el lugar público de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Iglesia, es en este mundo de pecado, en este mundo de luces y espectáculo, en este mundo de redes sociales, de risas y de diversión, es en este mundo que está fuera, en este mundo de distracciones, en este mundo de superficialidad, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. El mundo quiso exponer su golpe contra el Señor públicamente, quiso avergonzarle, quiso humillarle. Y ahora dice que de la misma manera la iglesia será expuesta a la misma vergüenza. La derrota contra la iglesia será exhibida en la plaza para que todos lo vean. Y vemos cómo el mundo nos va a querer humillar, no va a permitir ni que se nos entierre. Y eso es lo que el mundo quiere para nosotros. Si somos discípulos fieles de Jesús, eso es lo que el mundo desea para nosotros. Y honestamente, y aquí me pongo yo el primero, me preocupa la fragilidad emocional, intelectual y sobre todo espiritual de esta sociedad. Porque eso está permeando en las iglesias. Esta sociedad occidental en la que vivimos, en la que todos vivimos, creo que es el mayor enemigo espiritual que tenemos hoy en día en Occidente. Este, entre comillas, estado del bienestar, esta superficialidad, este materialismo extremo, esta comodidad, este sinsentido de la vida que nos hace despistar. Que nos empana. En Occidente somos una iglesia muy débil, en el mal sentido de la palabra. ¿Tú sabes que hay muchos misioneros en Occidente que se van a lugares donde es difícil predicar a Cristo, donde hay peligro, y se van con el chip de vamos a ir a esos pobres cristianos a ver si les ayudamos? Van con ese chip. Pobrecita esta gente. Y cuando llegan allí se dan cuenta que los que necesitan ayuda son ellos. Y los que le reciben dicen, pero si aquí estamos muy felices, si el problema lo tenéis vosotros. Me preocupa las horas que pasamos con pasatiempos, con ocio, con distracciones, con móviles, con el scroll, que vivimos tan llenos de todo lo material y al mismo tiempo tan insatisfechos con nuestra vida. Me preocupa la falta de conciencia de vivir con los ojos y el corazón puestos en la eternidad, hermanos, iglesia. Vivimos una guerra espiritual y debemos estar preparados para la batalla. Y esa batalla no se libra con nuestras fuerzas, ni con ejércitos, ni con dinero, ni con un local bonito. Esa guerra se libra de rodillas, quebrantando nuestro corazón delante del Señor, entendiendo que somos débiles para el mundo, pero fuertes para el Señor, entendiendo que debemos rendir toda nuestra vida a Él, hacerlo por medio de las disciplinas espirituales, siendo constantes en la búsqueda del Señor, en golpear nuestro cuerpo, en ponernos delante de Él, en buscar la santidad. De lo contrario, nuestro cristianismo será frágil y cualquier viento nos hará tambalear. Y debemos prepararnos porque la oposición será cada vez más intensa. ¿Sabes? Fíjate qué curioso. ¿Sabes por qué cuando un cristiano de Occidente se va a los lugares difíciles se da cuenta que necesita él ayuda? Porque en esos lugares el Señor bendice tanto a la iglesia que la iglesia está avivada está con fuego, con pasión en su corazón, y predica a Cristo siempre que puede y está centrada en la gloria del Señor. Aquí no. Aquí estamos tan bien que pensamos a veces que esto es el cielo. Y tenemos vergüenza y miedo a presentar el cielo verdadero para que el falso cielo no nos rechace. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No predicamos el Evangelio por miedo a que se burlen de nosotros. Por miedo a que nos rechacen. Como estamos tan bien, no queremos perder. Fíjate. Y justo cuando más se acerca al final, parece que el mundo va a conseguir destruirnos. Y se va a alegrar. Dice que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Iglesia, para el mundo, nuestro fracaso es una fiesta. Cuando nos matan, cuando nos silencian, cuando nos avergüenzan, se felicitan. Se envían regalos. ¿Qué corazón más malvado? Y en realidad todos podemos ver cómo esta tendencia cada vez va creciendo más en el mundo. Este mundo cada vez ama más lo malo y lo ama con más intensidad y aborrece más lo bueno y lo aborrece con más intensidad. Este mundo cada vez está más contento de que la iglesia tenga cada vez menos repercusión y esté más silenciada y esté más marginada. Este mundo cada vez está más contra Dios y cada vez hay más corrupción moral, más corrupción espiritual en nuestra sociedad. Cada vez está más de moda odiar al cristianismo. Cada vez está más aplaudido hacer alarde del ateísmo, ir en contra de Dios. Y me hace gracia, no estoy diciendo que esté bien. O sea, yo entiendo que los colectivos muchas veces que denuncian odio hacia sí mismos tienen razón en denunciarle, pero me hace mucha gracia ver cómo se hace un especial énfasis en según qué personas o colectivos que sufren o han sufrido en la historia cierta discriminación y cómo se hace la vista, o sea, se mira para otro lado y se silencia ante el odio y la discriminación que sufren los cristianos, que sufrimos nosotros. Mira, yo creo que no ha habido nada ni nadie en la historia de la humanidad, ningún colectivo ha recibido más odio y más oposición que la verdadera iglesia de Jesucristo. No hablo de la institución política que está en Roma, que muchas veces ha sido perseguidora más que perseguida. Hablo de cada hombre y mujer que realmente aman al Señor, que han puesto su vida al servicio al Señor, los que somos la verdadera iglesia, ninguna organización, ningún organismo, nadie ha recibido más odio que la iglesia. Y eso va a ir a peor. Y el mundo se va a alegrar. Se va a alegrar. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia es incómoda para el mundo. Es luz, o debe ser luz y sal. La iglesia envía un mensaje. Estos dos testigos que profetizan envían un mensaje que es incómodo para este sistema, que no le gusta al sistema. Iglesia, este mundo no nos ha amado nunca, ni nos ama ahora, ni nos amará jamás. Y debemos dejar de esforzarnos por conciliar el mensaje de la cruz con el sistema del mundo. Debemos dejar de esforzarnos por tratar de que este mundo nos ame y nos reciba y nos quiera. Eso no va a pasar nunca. El mundo aborrece a Dios y por lo tanto aborrece a todo lo que representa a Dios. No tratemos de amoldar el mensaje, no tratemos que la gente nos quiera vendiendo el mensaje. El mensaje que predicamos atormenta a este mundo porque le decimos a este mundo, a las personas de este mundo les decimos que no son víctimas, que la culpa delante de Dios es suya, que no necesitan una terapia, necesitan arrepentirse. Le decimos a este mundo que no pueden vivir como les da la gana, que hay un Dios soberano que les va a juzgar, que no pueden dar rienda suelta a sus apetitos, que hay un bien y un mal objetivo y que un día van a tener que dar cuentas, que rendir cuentas ante un Dios soberano, todopoderoso y rey de reyes en este universo. Le decimos a este mundo que por muy bien hilada que sea y por muy bien argumentada que sea, no hay ni filosofía ni religión que pueda salvar y que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y por lo tanto le decimos a este mundo que ha abrazado el nihilismo, el materialismo y el relativismo, que no todo es relativo, que hay un bien y un mal objetivos. Le decimos a este mundo que nosotros no somos lo que decidimos ser, sino que nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y que por lo tanto, la única verdad absoluta es Jesús y que todos deben dejar sus vanos razonamientos, sus huecas filosofías y deben venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso les reconcome las entrañas. No pueden soportar ese mensaje. Eso que he dicho yo ahora, para el mundo es discurso de odio. Aunque el Señor sabe que no puede haber más amor en mi corazón por el mundo, ellos lo interpretan como odio, porque se opone a que ellos estén en el trono. Y eso no lo pueden soportar. Eso no lo pueden soportar. Así que, hermanos, eso va para todos, pero sobre todo los que sois más jóvenes, que se burlen de ti, que se burlen de ti. Que te presionen para que hagas lo que sabes que no se debe hacer. Que te hagan bullying, que te rechacen. No lo esperes, o sea, no lo desees, pero si pasa, no te sorprendas. Espéralo. Hermanos, si nos rechazan, si se enfadan con nosotros, si nuestros familiares nos dan la espalda, si nuestros amigos se apartan de nosotros, eso es lo que debemos esperar. Que tengamos problemas en el trabajo, es lo que tenemos que esperar. No te extrañes cuando este mundo te aborrezca, cuando le presentes fielmente el Evangelio y cuando vivas en coherencia con lo que dices creer. Recuerda que tú y yo servimos y predicamos a un Señor al que este mundo crucificó. El mundo odia a Jesús. Si Jesús volviera a la tierra, ¿sabes lo que haría este mundo hoy? Volvería a crucificarle. Lo haría una y otra vez. Este mundo odia a Cristo. Y ahí va la pregunta que debemos hacernos todos. ¿Vamos a pagar el precio o nos vamos a callar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pagar el precio o te vas a amoldar a las ideas de este mundo, a las actitudes de este mundo para encajar, para no desentonar? En esta cultura de la cancelación que vivimos, ¿no? Que te presionan mediáticamente cuando dices algo que sale del marco, ya van a por ti. Y como prediques el Evangelio, te van a perseguir, te van a rechazar. ¿Y sabes qué? La palabra dice que conforme se va acercando el fin, la iglesia cada vez va a parecer más derrotada. Juan nos enseña esto en este texto. La persecución va a ser cada vez más intensa. Y ahora ahí tenemos a la iglesia expuesta públicamente, derrotada, avergonzada, humillada. Y por otro lado, este texto nos muestra el contraste de los enemigos de Dios, del sistema de este mundo, imponiéndose, alegrándose en nuestra derrota, regocijándose, relamiéndose porque están ganándonos la batalla, porque están imponiendo su sistema. Y hermanos, a veces puede parecer que no hay esperanza para nosotros, que nuestra labor es en vano, que ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿De verdad con el Evangelio vamos a arreglar este mundo? Con lo mal que están las cosas ahí. Y llegará un día, atended a esto, llegará un día que parezca que hemos perdido definitivamente y que el mal se ha salido con la suya. En el minuto 93, con 4 de descuento, el marcador va a poner 10-0. Y tendremos que sacar de centro. Pero cuando todo parezca estar perdido, El Señor Todopoderoso va a soplar aliento de vida a su iglesia y su pueblo redimido va a resucitar en gloria. Fíjate lo que dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Hermanos, al igual que Jesús en la cruz del Calvario, la iglesia será expuesta públicamente en su aparente derrota. Pero también, al igual que Jesús, la iglesia va a ser levantada de entre los muertos. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón vamos a tener victoria? ¿Por qué razón nuestra victoria está asegurada? Pues porque cuando Cristo parecía que estaba perdiendo la cruz del Calvario, Él realmente estaba ganando. Porque cuando Jesús parecía que estaba siendo derrotado y humillado por el enemigo, realmente Él estaba dándole un golpe mortal a Satanás. Porque cuando Jesús parecía que estaba siendo conquistado por la muerte, realmente era Él el que estaba conquistando a la muerte. Y eso se hizo evidente cuando después de 3 días de haber sido sepultado, nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Y de la misma manera, por mucho que parezca que nosotros podemos, puede parecer que perdemos la batalla, dice la palabra que seremos levantados de entre los muertos para la gloria del nombre del Señor. Iglesia de Dios, la misión es proclamar al mundo el Evangelio de Cristo. Pero no podemos dejar amedrentarnos por las apariencias. En este mundo tendremos aflicción, pero nuestro Señor ha vencido al mundo. En este mundo puede parecer que a veces perdemos, pero al final la victoria es nuestra y nuestro deber es seguir predicando fielmente, con anhelo, en aquel día en el que todos seremos levantados. Dice que cuando la iglesia sea vindicada, cuando se haga manifiesto que el Señor está de nuestra parte, todos los que estaban disfrutando y regocijándose y relamiéndose y enviándose regalos, van a temer con gran temor. Su voz va a ser callada. En aquella hora, dice, hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Cuando esta realidad se vaya intensificando, entonces estará a las puertas el fin. Dice que el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y entonces, finalmente, después de que el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones, de que la Iglesia ha hecho la misión, ha sido perseguida, parece que haya sido derrotada, parece que el mundo va a salirse con la suya, entonces el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, gloria al Señor, escucha bien, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pero fíjate, ¿eh? Fíjate, suena la séptima trompeta y fíjate qué hace el mundo que se enviaba regalos. Dice, y se airaron las naciones. Pero dice la palabra, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hermanos, este texto nos muestra claramente que al final se hará justicia. Dios será glorificado por todas las naciones. La historia de este universo va a terminar así. Os hago un spoiler. Spoiler, ¿vale? La historia del universo termina así. El mal va a fracasar. El bien va a triunfar. Gloria a Dios porque Él es un Dios, es un juez justo, hermanos. Y su justo juicio finalmente va a llegar. La séptima trompeta va a sonar. Pero recordemos que este pasaje tiene una nota de advertencia. Es una advertencia. De hecho, las trompetas son advertencias, son voces del cielo que nos llaman al arrepentimiento. Una advertencia contra todos aquellos que están fuera del templo, que no forman parte de la iglesia, que no han creído realmente en el Evangelio. Amigo, amiga que nos visitas hoy, tal vez estás aquí sin tener una relación con Dios, estás aquí viviendo a tu manera, estás aquí en mayor o menor medida haciendo oposición al reino de los cielos, no contribuyendo en la misión, sino oponiéndote a ella con tu vida, con tus palabras, con tus acciones. Si hoy estás aquí, en esta situación, debes saber que el juicio de Dios va a llegar y que Él no te va a tener por inocente. La séptima trompeta tocará y tú necesitas volverte a Dios antes de que se ocurra. Necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas confiar, creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Esa es la única forma de que las puertas del templo se abran para ti y pases de estar fuera a estar dentro. Y en este pasaje también vemos para la iglesia cómo seremos vindicados, hermanos. Cómo la iglesia será vindicada. El final va a llegar y al final se hará justicia. Todo mal será castigado. Hermanos, ¿sabéis? Podemos imaginarnos desde el principio de la historia cuánto dolor, cuánto daño injustamente han padecido los hijos de Dios. El paradigma más claro es el que sufrió el Hijo de Dios en la cruz. Pero ¿cuántos mártires? Que por cierto, la palabra mártir es testigo en griego. ¿Cuántos mártires han habido? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios han padecido injustamente, callados, mansos, por amor al nombre del Evangelio? ¿Cuántos han sido torturados, asesinados, martirizados, maltratados, burlados? Y la sangre de los testigos clama en el cielo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a hacer justicia? El Señor dice, mientras tanto vosotros clamad por misericordia, porque mía es la venganza, yo pagaré. Pero venganza habrá. No es nuestra, es suya, pero habrá. Todo mal será castigado, hermanos. Todo mal. El Señor está de nuestra parte. Hasta entonces, Iglesia de Villafranca, sigamos siendo fieles a la misión de Dios. Aunque nos cueste la misma vida, sigamos predicando el Evangelio, exponiendo nuestras vidas al servicio del Señor. Mi deseo, mi anhelo es que esta iglesia sea una congregación zarandeada, que no se quede aquí en estas cuatro paredes, sino que entienda que la trascendencia de lo que hacemos, de lo que predicamos, de lo que vivimos aquí, va mucho más allá de tratar de tener una vida feliz en este mundo. Y que eso nos llene de vida, de vigor, de alegría, de gozo, de paz. No nos acomodemos, hermanos. No nos confundamos, no confundamos nuestro propósito. Es cierto que a veces puede parecer que nos ganan por goleada, porque a veces incluso tenemos problemas hasta desde dentro. Y dices, es verdad, ¿no? Minuto 93 y a veces parece que el marcador pone 10-0. Pero este texto nos recuerda que al final, cuando suene el pitido final, el marcador pondrá 10-11. ¿Qué 10-11? 10.000. Y eso no lo puede hacer Messi. Eso solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso que juega en nuestro equipo. O más bien, que nosotros jugamos en el suyo. Hermanos, hoy Dios nos recuerda que si somos sus hijos podemos estar confiados, porque gracias a la victoria de Cristo en la cruz, en Jesús, nosotros somos, como dice William Hendrickson, nosotros somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Mientras los hermanos se preparan para una alabanza, ¿qué os parece si después de hacer la oración nos ponemos en pie todos y cantamos al Señor con gozo, con alegría, que Él es Rey de Reyes? Amén. Señor, gracias. Gracias porque hoy nos hablas con mucha crudeza, Señor. Nos muestras la realidad de la vida, de cómo es este mundo. Gracias porque no nos encubres nada, porque tú eres un Dios de luz. Y nos enseñas, Señor, que vivimos en oposición a este mundo, pero al mismo tiempo debemos amarlo, a estas personas que están fuera, y debemos predicarles que en ti hay salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir entregados en la misión. Llénanos de amor y de misericordia, Señor, para soportar cualquier agravio que suponga estar viviendo centrados en ti, y para que esta iglesia sea una iglesia que vive para darse, Señor, que se entregue en la misión de salvar, de llevar las buenas nuevas al perdido. Danos fuerza, Señor, en tiempos de dificultad. Llénanos de tu Santo Espíritu, porque te necesitamos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué os parece si le cantamos al Señor? Amén.